Normalmente, cuando pensamos en el comercio internacional, la imagen que nos viene a la cabeza es puramente física. O sea, enormes buques cargueros cruzando el océano, grúas gigantes moviendo contenedores de acero.
Claro, cajas apiladas en un puerto bajo el sol.
Exacto. Parece, digamos, un asunto de pura fuerza bruta y logística de transporte pesado. Pero luego, abres un documento técnico sobre regulaciones actuales y te das cuenta de que esa imagen está, bueno, completamente desactualizada.
Totalmente. Hoy en día, el comercio exterior ya no se trata de mover cajas. Se trata de mover datos.
Así es. Y un simple decimal fuera de lugar en un formulario digital o una firma electrónica que llega, qué sé yo, un minuto tarde, puede causar un desastre financiero mucho mayor que, no sé, dejar caer un contenedor entero al agua.
Es que la realidad física del comercio ha sido superada por una arquitectura digital que no perdona. Se ha convertido en un ecosistema donde el margen de error humano simplemente ha desaparecido.
¡Wow!
Lo que antes se resolvía con una llamada telefónica o una enmienda en papel impreso, hoy desencadena bloqueos automáticos a nivel nacional. O sea, te paralizan la empresa.
Bien, vamos a desempacar esto paso a paso, porque hoy tenemos una misión importante. Vamos a sumergirnos en un documento corporativo sumamente técnico, pero absolutamente fascinante.
Muy fascinante, sí.
Se trata de la Guía Aduanera Venezuela B2. Es un manual operativo diseñado para trabajar en conjunto con el sistema ERP Adapta Pro. Y fíjate en esto, su agente de inteligencia artificial corporativo, que se llama GEMA.
Ajá, una pieza clave en todo esto.
Exacto. El núcleo de este documento gira en torno al decreto 4944, que es básicamente el nuevo marco arancelario y aduanero del país, diseñado con una filosofía de tolerancia cero.
Tolerancia cero absoluta.
Y la meta que plantea el manual para las corporaciones suena casi utópica. Dicen que busca lograr cero sanciones y cero reparos.
Que suena imposible en el papel, claro.
Y vale la pena hacer una aclaratoria rápida aquí para quienes nos escuchan. Al analizar este manual, estamos viendo puramente la arquitectura legal. O sea, vamos a reportar los hechos, las normativas y los casos tal como están en la fuente.
Sí, sin emitir juicios de valor.
Exacto, sin posturas políticas. Esto es supervivencia corporativa pura y dura. Entender las reglas del juego.
Y es un enfoque absolutamente necesario frente a un documento de esta naturaleza. Porque las reglas tradicionales de importación y exportación se han reescrito desde sus cimientos.
Sí, la guía habla constantemente del, cito textual, fin de la era manual y de un nuevo panorama punitivo.
Entender la mecánica detrás de esto es la única forma de que una empresa mantenga su operatividad hoy en día.
Entonces, empecemos por ahí. ¿Cuál es ese cambio fundamental, o sea, en las matemáticas de las aduanas, que hace que un error administrativo duela tanto ahora?
Bueno, lo que es fascinante aquí es el cambio más drástico que está en la unidad de medida que se utiliza para calcular las sanciones financieras.
¿Ok?
Históricamente, las empresas calculaban sus riesgos legales o sus provisiones contables basándose en algo llamado unidad tributaria.
Ajá, que se usaba para todo.
Exacto. Pero el problema para el Estado era que esa unidad solía quedar rezagada frente a la realidad económica, la inflación y todo eso.
Claro, perdía valor.
Entonces, si cometías una infracción aduanera, la multa, en la práctica, terminaba siendo manejable, o incluso se diluía si pasaban unos meses.
Era casi como un gasto operativo más.
Exactamente. Pero la nueva normativa, que está amparada en el Código Orgánico Tributario y la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, elimina ese confort contable por completo.
Adiós a la unidad tributaria.
Así es. Ahora, cualquier multa se tasa utilizando el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, o TCMV.
Ya va, espera. ¿El tipo de cambio de la moneda de mayor valor? ¿Publicado por el Banco Central?
Sí, por el Banco Central.
O sea, eso significa que si hay fluctuaciones en los mercados internacionales, y digamos la libra esterlina, el euro o el dinar jordano están por encima del dólar, la aduana toma esa moneda más alta como base.
Exactamente. El algoritmo busca activamente la divisa más fuerte en el mercado oficial en el momento exacto en que se liquida o se paga la multa.
¡Qué locura! Imagina el impacto de eso.
Es brutal. Imagina una corporación que mantiene en sus hojas de cálculo de Excel una matriz de riesgos valorada en la moneda local, histórica o incluso en dólares.
Sí, lo estándar.
Si cometen un error de clasificación y enfrentan un reparo fiscal, esa multa se recalcula instantáneamente al TCMB actual.
¡Wow! Es un mecanismo súper blindado para proteger el valor de la sanción para el fisco.
Totalmente. Pero destruye en segundos el flujo de caja de cualquier empresa que no haya modelado sus costos con precisión matemática y en tiempo real.
Es como, fíjate, es como un juego de mesa hiperagresivo.
Ajá.
Caer en la casilla equivocada no solo te hace retroceder un espacio, sino que el banco te confisca todos los fondos basándose en el tipo de cambio más caro del planeta en ese preciso segundo.
Es una analogía perfecta. Y todo esto ocurre dentro de una plataforma digital interconectada.
Sí. La guía menciona constantemente a la BUCE. ¿Qué es exactamente?
La Ventanilla Única de Comercio Exterior, la BUCE, es el pilar absoluto de esta digitalización punitiva que estamos comentando.
Ok.
En la era manual, un tramitador tenía que peregrinar físicamente por distintos ministerios, ¿verdad?
Claro. Hacer la fila, llevar los papeles.
Exacto. Iba a un edificio por un permiso de salud, luego cruzaba la ciudad a otro por un certificado de agricultura y finalmente llevaba una carpeta gigantesca llena de sellos a la aduana.
Un dolor de cabeza.
Pero ahora la BUCE centraliza todos esos trámites de manera telemática. Todo está ahí.
Pero ya va. Conociendo cómo funcionan las integraciones de bases de datos gubernamentales, eso suena a un campo minado.
Oh, lo es. Absolutamente.
O sea, si todo está en un solo lugar, no es solo que pierdes tu dinero en la multa. Es que si tienes una pequeña deuda en, no sé, un minijuego secundario, el sistema te bloquea el acceso al mapa principal. ¿Cómo puede una empresa sobrevivir a eso?
Es que la arquitectura de la BUCE opera exactamente así, como una red de nodos interconectados en tiempo real. Y aquí es donde la falta de previsión aniquila a los importadores.
A ver, danos un ejemplo.
Un simple impago local genera un efecto dominó masivo. Supongamos que una empresa tiene una discrepancia mínima, no sé, un recibo no procesado con el Seguro Social, el IBSS.
Ok, algo administrativo interno.
O una pequeña deuda de unos pocos dólares en el Fondo de Vivienda, el FAO.
Ajá.
El sistema de la BUCE consulta esas bases de datos locales constantemente, por API. Al detectar esa insolvencia minúscula, bloquea instantáneamente el perfil internacional de la empresa.
¿En serio? O sea, no puedes tramitar ningún régimen aduanero.
Ninguno. Cero. Tu cadena de suministro global se paraliza en seco.
Wow.
Los buques siguen llegando, los contenedores se descargan en el puerto y empiezan a generar inmensos costos diarios de almacenaje.
Que son carísimos.
Carísimos. Y tú no puedes nacionalizar tu propia carga porque un algoritmo detectó un recibo de seguro social impagado en una oficina a cientos de kilómetros de distancia.
Es implacable. Sabiendo que el ecosistema es así, la guía detalla varias trampas específicas, puntos ciegos donde las corporaciones suelen fracasar.
Hay varios muy peligrosos, sí.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay uno que me pareció fascinante, el concepto del silencio administrativo negativo.
Ah, sí, un clásico moderno.
Yo lo comparaba en mis notas con el peor ghosting imaginable en una relación, pero llevado al ámbito corporativo y legal.
Es una buena forma de verlo. Mira, en el derecho administrativo clásico, muchas empresas operaban bajo la premisa de la aprobación tácita.
O sea, el que calla otorga.
Exacto. Si el gobierno no respondía, asumían que no había problema. Pero el silencio administrativo negativo invierte esa lógica por completo.
Fíjate en esto que dice la fuente. Si una empresa solicita una licencia al Comité de Comercio Exterior, el COMEX, y el comité simplemente no emite una respuesta en unos 42 días, la ley asume que es un rechazo absoluto.
Es una denegación firme, automática.
Pero claro, las empresas que operan con la vieja mentalidad manual asumen que esa falta de respuesta es una luz verde.
Así es.
Así que suben su mercancía al barco en Asia tranquilamente.
Y cuando esa carga llega al puerto, se topan de frente con la guillotina algorítmica.
Se quedan en el aire.
La mercancía queda retenida porque legalmente nunca hubo permiso. Y las multas de almacenaje y los recargos por nacionalización indebida empiezan a acumularse.
¡Qué desastre! Y otro punto ciego que menciona la guía que es igualmente destructivo es el tema del contrabando técnico en la vía marítima.
Uf, Ese es un error muy común hoy en día.
Muchas empresas, buscando reducir costos logísticos, intentan importar inventario comercial utilizando un término de envío que llaman DDP, que es un servicio puerta a puerta.
Claro, porque pagas una tarifa plana y te olvidas. Te lo dejan en la puerta de tu almacén.
Suena ideal. Pero, ¿cuál es la trampa ahí?
El error es que la normativa establece claramente que la modalidad puerta a puerta, sin una declaración única de aduanas formal a nombre del importador, solo es legalmente válida para mensajería internacional aérea o terrestre.
Ok, paquetería pequeña.
Exacto. Y hasta un límite estricto de $2,000.
Ah, claro.
Entonces, al intentar meter contenedores enteros de carga comercial marítima por esta vía, las empresas evaden el registro legal aduanero.
No declaran formalmente.
No solo pierden la posibilidad de aprovechar el crédito fiscal del IVA de esa importación, sino que de frente, la autoridad lo tipifica como delito de contrabando técnico.
¿Contrabando? ¿Solo por elegir la modalidad de envío incorrecta para el volumen incorrecto? ¡Es brutal!
Te tratan como a un contrabandista, literalmente.
Y hay un nivel de microgestión en la guía que me dejó helado. El tema de las etiquetas de la ropa. El artículo 25 del decreto 4944.
Sí, el etiquetado normado por Sencamer.
Si importas textiles o calzados y llegan a la aduana sin las etiquetas de origen correctas, ¿qué pasa?
Bueno, hablamos de etiquetas que deben detallar la composición exacta de la tela, las instrucciones de cuidado, los datos del fabricante.
Lo normal de cualquier camisa.
Exacto. Si eso falta, la consecuencia no es una simple multa para que vayas y le cosas las etiquetas a las camisas en el puerto.
Ojalá fuera así.
No, la mercancía enfrenta una prohibición absoluta de nacionalización. El resultado legal es el comiso inmediato.
¿Y para la audiencia, comiso significa?
Es la figura jurídica para la confiscación total a favor del Estado. Pierdes la mercancía. Y luego viene la orden de destrucción de esa mercancía. Todo a costo y expensas del importador.
O sea, te confiscan un contenedor lleno de ropa y encima tienes que pagar la factura para que la quemen.
Literalmente. Pagas por tu propia destrucción logística.
Entonces, si la memoria humana falla, si un proveedor en Asia olvida coser una etiqueta, o si un papel llega un segundo tarde, pierdes millones.
¿Millones, sí?
Si conectamos esto con el panorama general, ¿cómo un sistema como AdaptaPro realmente previene esto? Porque, a ver, decir usamos software suena fácil, pero ¿cuál es el mecanismo real en la práctica?
Es una excelente pregunta. El mecanismo es un bloqueo duro a nivel de base de datos antes de que el dinero siquiera salga del país.
A ver, explícame eso.
Un ERP avanzado como AdaptaPro, impulsado por este agente GEMA, no es solo un registro contable, es un motor de reglas de negocio.
Okay.
Cuando el departamento de compras intenta generar una orden de compra internacional, el sistema lee el código arancelario del producto.
¿Automáticamente?
Sí. Si ese código, digamos que es un químico específico o una máquina, requiere un régimen 8.
Un régimen 8 que, para dar contexto a quienes nos sintonizan, se refiere a los permisos y licencias previas de importación emitidos por los ministerios, como un permiso sanitario, por ejemplo.
Exactamente. Si el código requiere ese régimen 8 o una etiqueta de Sencamer, la inteligencia artificial verifica por API si la empresa ya posee ese documento digitalizado y vigente en su propia bóveda interna.
Ah, revisa antes de comprar.
Si el permiso no existe o si está por vencerse, el ERP físicamente deshabilita el botón de aprobar orden de compra.
¡Wow!
Le hace imposible al director financiero emitir la transferencia bancaria al proveedor en China. Le imposibilita al departamento de logística emitir el conocimiento de embarque.
O sea, el incendio se apaga en la oficina meses antes de que la carga pise un puerto. Bloquean el error en la raíz.
Exacto. El error humano queda anulado por el algoritmo.
Fascinante. Ahora, tras ver la severidad de este sistema, la narrativa de la guía se mueve a lo que sucede cuando las empresas deciden no rendirse.
Las batallas legales.
Exacto. Van a pelear contra la aduana en el Tribunal Supremo de Justicia, porque el documento cita jurisprudencia real. Y me pregunto, ¿quién gana estas batallas legales en el TSJ y por qué?
Mira, cuando gana el contribuyente, es decir, la empresa importadora, hay un patrón de comportamiento muy claro en su defensa.
Ajá.
La guía cita extensamente los casos de Laboratorios Vargas y Laboratorios Lasante.
Sí, los estuve leyendo.
En ambos escenarios, la aduana cuestionaba el valor declarado de los insumos o la clasificación del código arancelario.
Decían que estaban declarando de menos, ¿no?
Exacto. Argumentaban tener una duda razonable sobre la declaración de la empresa.
¿Y cómo ganaron las empresas?
Lo que hizo que ganaran en la Corte Suprema fue el cómo se defendieron. No presentaron alegatos de buenas intenciones ni opiniones comerciales de sus gerentes. Aportaron ciencia dura.
¿A qué te refieres con ciencia dura? ¿Qué datos llevaron al tribunal?
Promovieron certificados de análisis de pureza emitidos por laboratorios internacionales independientes. Presentaron fichas químicas moleculares del fabricante original y auditorías de trazabilidad de precios globales.
O sea, evidencia irrefutable.
Al presentar evidencia científica y química incontrovertible sobre la composición exacta del insumo, lograron desvirtuar completamente el argumento de duda razonable del funcionario de aduanas.
Claro, contra la química no puedes tener dudas razonables.
Exacto. El tribunal falló a su favor porque la ciencia respaldó matemáticamente el dato que se había introducido en el sistema inicialmente.
Es decir, combatieron la burocracia con el método científico.
Literalmente.
Pero luego tenemos la otra cara de la moneda, que es bastante dramática. Los casos donde el Fisco Nacional gana de forma aplastante.
Uf, esos casos son duros.
La guía menciona escenarios muy visuales. Los 552 aires acondicionados confiscados a la empresa National Electric.
Sí.
O las 480 cajas de whisky. O las 172 motocicletas. Al leer los expedientes, la sensación que da es que no importa si realmente tienes el permiso en tus manos, sino el segundo exacto en la línea de tiempo en que decides mostrarlo.
Es que esa analogía del tiempo es literalmente la doctrina legal que aplican los tribunales hoy.
Explícanos eso.
Se basa en el concepto del riesgo inminente y los plazos perentorios. Tomemos el caso de los 552 aires acondicionados que mencionas.
Uh-huh.
La empresa sí intentó presentar el certificado técnico de eficiencia energética de Sencamer.
Lo tenían.
Lo tenían, pero lo hicieron después del momento exacto del reconocimiento físico y la declaración electrónica.
O sea, el funcionario abre el contenedor, dice aquí faltan los papeles, levanta el acta y la empresa llega corriendo horas o días después diciendo, aquí está, sí lo tenía.
Tal cual. Como entregar la tarea después de que terminó el examen.
¿Y qué dijo la Corte?
La Corte Suprema falló estableciendo que esos permisos previos de importación son requisitos, cito, insubsanables a posteriori.
Insubsanables. No se pueden arreglar.
No puedes enmendar el error después de haber cruzado la línea de tiempo de la declaración aduanera.
El tiempo lo es todo.
Si la marca de tiempo digital de tu declaración es anterior a la presentación del permiso, la sanción aplicable y obligatoria es el comiso.
La pérdida absoluta. Pierdes los aires acondicionados para siempre. Un permiso totalmente válido y legítimo, si se presenta un día tarde, equivale a no tener permiso en lo absoluto frente a la ley.
Y fíjate, en el caso de las 480 cajas de whisky, se sumó un agravante letal, el factor de la salud pública.
Ah, claro, consumo humano.
Faltaba el registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud en el momento de la llegada. Tratándose de licores, los tribunales consideran que saltarse las restricciones sanitarias de forma previa genera un riesgo inminente a la población.
Y no hay vuelta atrás con eso.
No. Eso hace que la pena de comiso sea irrenunciable e inapelable por parte del Estado, independientemente de cualquier alegato posterior. Te liquidan.
Bueno, si el presente actual es un campo minado para quienes no tienen esta precisión algorítmica, la guía avanza hacia el futuro inmediato, el radar normativo 2025-2026.
Y se pone más complejo.
Sí, resalta que las reglas del juego están a punto de volverse aún más estrictas. Aquí entra en juego una legislación que la fuente llama la Ley del Plan 7T.
Esto plantea una pregunta importante para la industria. El Plan 7T, que responde a las 7 transformaciones, plantea un entorno que fuerza activamente el encadenamiento industrial dentro del país.
¿Cómo funcionaba eso antes, para tener un poco de contexto?
Históricamente, las empresas que querían importar tecnología o maquinaria pesada buscaban obtener un certificado de no producción nacional.
Ok.
Si tú demostrabas que en el país no se fabricaba una máquina troqueladora específica que necesitabas, el gobierno te otorgaba el estatus de bien de capital, o beca, o bien de informática, BIT.
¿Y qué beneficio te daba eso?
Te permitía una exoneración total. No pagabas ni aranceles de importación ni IVA.
¡Wow! Una ventaja competitiva inmensa para cualquier corporación que busque modernizar su línea de ensamblaje a bajo costo.
¡Enorme! Pero el nuevo radar normativo que se proyecta con el Plan 7T cambia el trato por completo.
A ver.
Para obtener ese certificado de no producción nacional y disfrutar de las exoneraciones aduaneras, las corporaciones ahora tendrán que demostrar algorítmicamente que cumplen con ciertas cuotas de compra de insumos de producción interna.
¡Ah! Entonces, el gobierno está utilizando los incentivos aduaneros en las fronteras como una palanca forzosa para la economía interna.
Exactamente.
Te dicen, te dejo importar tu robótica alemana sin pagar impuestos, pero solo si me pruebas con datos duros que estás comprando materia prima local para estimular las fábricas del país.
Es un condicionamiento productivo. Y a este ecosistema se le suma el decreto 5.197, referente a los contingentes arancelarios.
Ese decreto suena súper atractivo en el manual.
Sí, en papel es genial, porque permite a las industrias lograr exoneraciones drásticas de hasta el 90% en el impuesto de importación para traer materias primas estratégicas de las que no hay suficiente oferta local.
90% de descuento en impuestos es muchísimo dinero, pero la guía advierte detalladamente que estos beneficios no son una casilla que simplemente marcas en un formulario de Excel.
Para nada. Requieren la tramitación de un certificado de exoneración parcial que se valida telemáticamente en la BUCE. Y el detalle crucial, el mecanismo que hace tropezar a las empresas, es que ese certificado digital tiene un plazo de vencimiento fatal.
¿De cuánto tiempo?
De apenas 4 meses desde su emisión.
Ok, a ver, 4 meses suenan a mucho tiempo, hasta que te das cuenta de cómo funciona la cadena de suministro global hoy en día.
Exactamente.
Imagina que traes componentes desde Asia y ocurre, no sé, una sequía prolongada que afecta los tránsitos en el Canal de Panamá. Y tu buque se retrasa 3 o 4 semanas fondeado, esperando turno.
Pasa todo el tiempo.
Si esa carga llega a la aduana un solo día después de que el certificado digital de 4 meses venza, ¿qué pasa?
Pierdes el beneficio del 90% de forma instantánea e irrevocable.
¡Auch!
El sistema liquida la importación obligándote a pagar el 100% del arancel externo común. Un retraso climático o un cuello de botella logístico en Centroamérica te puede costar cientos de miles de dólares en impuestos no presupuestados.
Solo por depender de esa estrecha ventana de 4 meses.
Por eso, herramientas como la inteligencia artificial del ERP Adapta Pro dejan de ser un lujo tecnológico.
Se vuelven vitales.
Su motor predictivo cruza los tiempos de tránsito marítimo global con las fechas de caducidad legales en la base de datos de la BUCE.
Ah, y te avisa.
Te alerta si el barco no va a llegar a tiempo para aprovechar la exoneración, permitiéndote tomar decisiones financieras antes de que ocurra el desastre.
Es como jugar ajedrez contra el sistema logístico mundial. Bueno, para ir sintetizando esta inmersión profunda de hoy, creo que para nuestra audiencia ha quedado clarísimo que el comercio exterior ha dejado de ser un asunto de mover cajas pesadas en puertos calurosos.
Sí, esa época ya pasó.
Se ha transformado en una ciencia de datos hiperdeterminista. La estructura de las bases de datos y el cumplimiento preventivo no son trámites burocráticos y molestos para delegar al final de la cadena logística.
No, son el corazón de la operación.
Son, literalmente, la vida o la muerte de una corporación en este ecosistema punitivo que hemos desglosado.
Entender el porqué y el cómo opera esta maquinaria digital es el único escudo real frente a la contingencia. Como dice el dicho legal, el desconocimiento técnico ya no es excusa frente a los algoritmos.
Definitivamente. Y para cerrar, quiero dejar una idea flotando sobre la mesa para que quienes nos escuchan lo piensen.
A ver.
A lo largo de esta guía hemos visto cómo el sistema de aduanas centraliza cada vez más todo algorítmicamente en la BUCE para erradicar, bueno, cualquier margen de error o discrecionalidad humana.
Todo automatizado.
Y por el otro lado, para sobrevivir, las corporaciones están respondiendo utilizando su propia inteligencia artificial, como el agente GEMA, para automatizar su cumplimiento con una perfección absoluta.
IA contra IA.
Exacto. Si esta escalada tecnológica continúa, surge una interrogante súper interesante sobre el futuro del sector. ¿Llegará un punto cercano en que el elemento humano, tanto al inspector de aduanas físico abriendo contenedores como el tramitador sentado llenando planillas, se vuelva completamente obsoleto?
Es una gran pregunta.
Estamos asomándonos a un escenario donde simplemente habrá algoritmos del Estado auditando en tiempo real a algoritmos corporativos, decidiendo el flujo del comercio global sin que un humano toque un solo papel. Es un escenario fascinante para el futuro del comercio. Bueno, hasta la próxima. Sigan explorando.